Pues de pie vamos a leer de la palabra de Dios en Oseas el capítulo 6. Oseas el capítulo 6. Después de Daniel está Oseas, el Antiguo Testamento. Primero de los profetas menores. Oseas el capítulo 6. La palabra de Dios dice así, Oseas capítulo 6, el versículo 1 y el versículo 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas capítulo 6, el versículo 1 y el versículo 2 es nuestro texto para esta mañana. Y a manera de introducción, voy a darles algunas razones por las cuales escogí este texto para este mensaje. Por supuesto, yo escogí el texto, pero yo creo en la providencia de Dios y creo que el Espíritu Santo nos guía. ¿Por qué escogí ese texto? Bueno, en primer lugar, escogí ese texto, este versículo, porque es un texto que nos habla de la resurrección. Oseas capítulo 6 y el versículo 2 nos habla de la resurrección. En este día que se celebra la resurrección del Señor, lo más apropiado, creo yo, es estudiar algo de la resurrección. No hay ninguna ley, no hay ningún mandamiento que requiera que tenemos que estudiar algo de la resurrección, pero sería algo extraño, algo bastante raro si hablábamos del divorcio hoy, si habláramos del 666 o algún otro tema. Desde el principio la iglesia ha celebrado la resurrección, ha conmemorado y ha estudiado la resurrección en este día. De hecho, la iglesia celebra la resurrección del Señor Jesucristo antes que la Navidad en la historia. Desde el principio se comenzó a celebrar la resurrección de nuestro Señor. Y contrario a la fecha del nacimiento de nuestro Señor, que no lo sabemos, no sabemos de seguro que fue en diciembre 24 o 25, sabemos la fecha exacta de su resurrección, porque nuestro Señor Jesucristo murió en el tiempo de la Pascua de los judíos, Nisan 14, el mes de ellos, la fecha de ellos, y resucitó tres días después. Y para mí, por cierto, eso se me hace muy, muy triste, muy, muy trágico. A través de la historia, la resurrección se ha celebrado y hoy en día se conmemora en casi todo el mundo. Y de hecho, los que no la conmemoran tienen que saber por las noticias, porque tratan de hablar a las oficinas en otros países y está cerrado. Viernes está cerrado, se celebra la resurrección, se celebra la muerte y la resurrección del Señor. Casi todo el mundo sabe que esto sucedió en la historia. Y al celebrarlo, ciertamente quedan sin excusa en el día del juicio final. Ellos supieron de la muerte de Cristo, supieron de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, la resurrección en sí da fe que va a haber un juicio y que nuestro Señor Jesucristo va a ser el juez. Vean conmigo Hechos capítulo 17, el versículo 30 y el versículo 31. Hechos capítulo 17 y el versículo 30 y el versículo 31. Pablo predicando en Atenas les dice a los atenienses: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, en primer lugar, entonces, escogí este versículo de Oseas 6:2 porque el texto nos habla de la resurrección. En segundo lugar, escogí este versículo porque es un texto desconocido. Es un texto que casi nadie sabe de Oseas 6:2 como un versículo de la resurrección. Y creo que es desafortunado, ciertamente. ¿Qué pasa? Que entre más conocido sea el texto, menos nos afecta, menos nos fijamos. Es como el Cerro de la Campana. ¿Cuántos han visto el Cerro de la Campana? Pues vivimos aquí, tenemos que ver el Cerro de la Campana y lo vemos casi todos los días. Pero ¿quién me puede decir cuántas antenas hay en el Cerro de la Campana? ¿Cuántas estructuras de antena hay? ¿Cuántas luces hay en la noche ahí en el cerro? Está ahí, lo vemos todos los días, pero es porque lo vemos todos los días que no nos fijamos tanto y nos concentramos tanto. Y creo yo así, este texto tan desconocido nos puede ayudar nos llama la atención, nos podemos fijar más y aprender más de este texto de la resurrección. Y por eso lo escogí. Ahora, por supuesto, el problema no es de Oseas, el problema es nosotros que lo desconocemos. A mí me gustan mucho los puritanos, los admiro mucho por su conocimiento del Antiguo Testamento. Me sorprendo, están hablando y predicando y leo sus sermones y citan versículos tan extraños, tan raros, como que yo nunca los he escuchado, tan desconocidos. Y conocen también el Antiguo Testamento, conocieron también el Antiguo Testamento esos hermanos. Y a lo mejor por eso eran tan puros y nosotros somos tan mundanos. Que conocían muy bien el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios. El siguiente punto tiene que ver con eso también. En tercer lugar, escogí este versículo porque es un texto del Antiguo Testamento. Es un texto del Antiguo Testamento. Un hermano me estaba contando en otra iglesia, no aquí por supuesto. Un maestro de escuela dominical dijo que en el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia a la resurrección de Cristo. Es lo que dijo este pastor, este maestro. Y no crean que era una iglesia extraña, era una iglesia normal. Increíble que haya dicho esto. Nuestro Señor Jesucristo, aprendimos algo de esto hace poco, nos enseña que la historia de la zarza ardiendo implica la resurrección de Abraham, la resurrección de Isaac y Jacob. O ciertamente esta historia también implica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios vivo, y Dios no es un Dios de un Cristo muerto, Dios es Dios de vivos y Él es un Dios de un Cristo vivo. Ciertamente esta historia nos enseña también la resurrección de Cristo. El apóstol Pedro prueba en su primer sermón en el libro de los Hechos que el Salmo 16 habla de la resurrección del Señor. Y por supuesto hay otros textos en otras partes, en Isaías, hay muchos, en el Antiguo Testamento, en Oseas, por ejemplo, la historia de Jonás. Nuestro Señor Jesucristo habló de su resurrección, de la historia de Jonás. El Señor les pudo decir a sus discípulos, ven conmigo en Lucas 24:46. Nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos en el camino a Emaús acerca de su crucifixión y resurrección, como el Antiguo Testamento enseñaba esos temas, y les dice a sus discípulos en Lucas capítulo 24 y el versículo 46. Lucas capítulo 24 y versículo 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo del Antiguo Testamento les dijo estas cosas y les enseñó estas cosas. En el Antiguo Testamento está entonces su muerte y su resurrección de los muertos al tercer día. Y no me sorprendería si tomáramos nuestra máquina del tiempo y volviéramos a esa enseñanza de los discípulos en el camino de Emaús, esa enseñanza de los discípulos, que nuestro Señor Jesucristo lo podíamos escuchar usando nuestro texto de Oseas capítulo 6 y versículo 2. El punto es, hermanos y amigos, como cristianos tenemos que aprender a buscar y a encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Hay muchos tesoros, muchas promesas de Cristo en el Antiguo Testamento que nos ayudan a vivir mejor y que nos ayudan a adorarle mejor. Muy importante esto. Somos cristianos, aprendamos de Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En penúltimo lugar, escogí este versículo de Oseas 6:2 porque en el contexto de este versículo se ve claramente la mano de Dios en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Vean conmigo el versículo 1. Oseas capítulo 6 y versículo 1. Se ve muy claramente la mano de Dios en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. A lo último, los judíos y los romanos no fueron los que sacrificaron a nuestro Señor. El que sacrificó a nuestro Señor en el Calvario fue Dios mismo. Hechos capítulo 2 y versículos 23 a los, para los que apuntan. Como dice Isaías, el Señor fue azotado, herido de Dios y abatido. Dios quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Fue Dios quien lo hirió. Fue Dios quien lo mató y lo sacrificó en el Calvario. Y por supuesto esto no fue por un mero capricho cruel. Por supuesto que no. Él lo azotó, lo inmoló, lo hirió, lo sacrificó en nuestro lugar, por nuestros pecados, y lo resucitó Él para nuestra justificación. Y por cierto, aquí vemos un principio general muy práctico, hermanos. El Señor primero hiere y luego cura. Ahí nos dice el versículo 1, que Él hirió, y Él después vendó, Él curó, Él mató, Él resucitó. Eso es lo que hace el Señor a través de la historia y en su plan divino para cada uno de nosotros. Muchas veces, primero manda el problema, la angustia, luego la salida, la solución. Primero manda la angustia y luego la alegría. Job capítulo 5, el versículo 18 y el versículo 19. Isaías capítulo 30 nos dice en el versículo 26. Isaías capítulo 30 y el versículo 26. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que Él causó. Él causó la llaga y luego la curó. Él hiere, luego Él venda, luego Él cura, como dice en nuestro texto. Ahora digo que esto es muy práctico, porque a lo mejor nosotros estamos pasando por problemas. A lo mejor en el plan de Dios estamos sufriendo mucho en estos días. Estamos heridos, estamos también cansados y abatidos. Pero esperemos en sus promesas. Él nos curará, Él nos ayudará, Él nos vendará, Él nos resucitará. Dice el salmista, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En último lugar, escogí este versículo porque en este texto se ve muy claramente nuestra parte en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oseas capítulo 6 y versículo 2, el versículo está en plural, porque está hablando del pueblo de Israel en la historia, pero también porque está hablando del pueblo de Dios en unión con Cristo. Noten, Oseas 6, 2, nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿A cuándo Cristo resucitó? Nosotros también resucitamos. Él profetizó, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Romanos 6, 3 nos explica. Romanos capítulo 6 y el versículo 3. Romanos capítulo 6 y el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Efesios 2:6 también confirma esta verdad. Efesios capítulo 2 y versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. Bueno, voy a comenzar el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dieron estas últimas palabras, por cierto. Y esta es una de las más gloriosas lecciones que podemos aprender de la resurrección de nuestro Señor. Por nuestra fe en Cristo, por nuestra fe en Él, su resurrección es nuestra resurrección. Tenemos esperanza de vida eterna y también de nuestra santificación y de nuestra glorificación, como nos enseña en Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8. Bueno, a los teólogos a esto le dicen el milagro de la unión mística del creyente con Cristo. Pero no le tengan miedo a esas palabras tan místicas. Simplemente, sencillamente significa que Dios por su Espíritu nos une a Cristo. Lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros. Él murió, nosotros también. Él resucitó, nosotros también. Y esto, hermanos, a la hora de la hora, no es que se sienta esto, pero se cree y se vive. Vean conmigo Gálatas 2:20. Yo sé que lo conocen, pero véanlo. Y fíjense, así como con el cerro la campana muchas veces pasa con estos versículos tan conocidos que los aún de memoria, pero no nos fijamos y nos deleitamos y saboreamos lo que dice. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivimos, lo vivimos por fe. Lo que vivimos, lo vivimos en Cristo, juntamente con Él. Y esto, hermanos, es la cristiandad. Estar en Cristo. Él como nuestro representante, nosotros en unión con Él, Él nuestro mediador. Somos aceptados de Dios porque estamos en Cristo. Y vamos a resucitar porque estamos en Cristo. Qué buen letrero para la lápida de un cristiano, ¿verdad? Que te pongan ahí en la lápida, en tu tumba, en Cristo. Esperanza tenemos entonces en esa gran resurrección. Y es por eso que escogí este texto de Oseas capítulo 6 y versículo 2. Esa es la introducción. Ahora vayamos a la interpretación del versículo. Ahora sí vayamos a la carne y sustancia de nuestro texto. Es muy sencillo, muy muy sencillo. Tiene tres partes naturales que van a ser los tres puntos principales de este mensaje. Primera, nos dice Oseas capítulo 6 y versículo 2, nos dará vida después de dos días. Esa es la primera parte, el primer punto principal. Nos dará vida después de dos días. Segunda parte, en el tercer día nos resucitará. Y la última parte, y viviremos delante de Él. Muy bien, la primera frase es, nos dará vida después de dos días. Nos dará vida. ¿Quién? Dios, por supuesto. Dios es el que da vida. Dios es el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Eso es lo más básico. Yo creo que no hay nadie aquí que me vaya a alegar que esto no es verdad. No me voy a extender en este punto. Pero aunque nadie lo niega, creo que pocos lo aplicamos. Queremos vida. ¿Y qué hacemos? Necesitamos vida, queremos algo, nos falta algo, nos sentimos vacíos. ¿Qué hacemos? Bueno, corremos a una nueva vitamina. Eso sí te va a dar vida y acción y dinamismo, te va a despertar y te vas a sentir muy bien. ¿Han visto esos letreros en los carros? Me siento muy bien, pregúntame cómo. Tomando esta vitamina, tú vas a... Y nos falta algo en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Vamos con las vitaminas, vamos a un libro, vamos a una terapia, a un grupo de anónimos. ¡Menos a Dios! ¡Menos a Dios el que da vida! Por cierto, voy a comenzar un grupo de cristianos anónimos. Grupo de cristianos anónimos. Cristianos que han hecho una decisión. Cristianos que sufren de incredulidad. Les falta dinamismo, les falta vida, y se la llevan en depresión espiritual crónica, constante. Tropiezan y tropiezan, y se sienten muy mal, y esto es lo que les duele, y quieren ser anónimos. Y se dicen ser cristianos, y son así. Si la gente supiera cómo estoy por dentro. ¿Y qué es lo que siento? ¡Qué vergüenza! Voy a formar un grupo de cristianos anónimos. Después les doy la hora y el día y el lugar. El primer punto que vamos a enfatizar en nuestras juntas es la vida. La vida real. La vida eterna. La vida que cuenta. Viene directamente de Dios. Nos dará vida. ¿Quién? Dios, Jehová, el Señor. Él prometió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él prometió, yo soy la resurrección y la vida. Queremos vida, vayamos a Dios. Las promesas del Señor en el Evangelio. Pero aplicando esta frase a la resurrección de nuestro Señor, estamos en el día de la resurrección del Señor. Nos dará vida después de 2 días, dice el texto. ¿Se han preguntado por qué después de 2 días? ¿Por qué resucitó nuestro Señor Jesucristo en domingo? ¿Y por qué no resucitó el sábado? ¿Por qué no resucitó el viernes por la noche? ¿Por qué? Bueno, alguien me pudiera contestar para que se cumpliera la profecía que iba a resucitar al tercer día. Pues yo le contestara, bueno, ¿por qué no se profetizó que resucitaría al primer día o al segundo día? ¿Por qué se profetizó que al tercer día? Bueno, claro, la respuesta está en el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios en su soberanía y sabiduría lo determinó así. Más allá no podemos ir, Deuteronomio 29:29. ¿Qué podemos pensar? Que Dios permitió que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estuviera en la tumba por 3 días para confirmar el hecho de que nuestro Señor murió de verdad. Él de verdad murió. Él no se desmayó, como algunos alegan. No se desmayó nada más. Él ciertamente se desangró, derramó su sangre en el Calvario. Su corazón paró de latir. Él murió, Él dio su vida, Él expiró. Él fue enterrado y estuvo en la tumba de José de Arimatea 3 días. Entonces, al ser sepultado, dice un catecismo, que fue sepultado como parte de su gran humillación, y eso es muy cierto, y también su identificación con nosotros, vamos a ser sepultados, él también fue sepultado. Pero creo que más que eso, fueron 3 días, por así decirlo, 3 testigos que dan evidencia y proclaman que Cristo realmente sufrió los dolores de la muerte por nosotros. Ustedes díganme, la paga del pecado es muerte. Cristo recibió esa paga, ese salario del pecado. Él de verdad murió y Él pagó por nuestros pecados, todos nuestros pecados. Esa es la gran lección. Yo creo que tenemos aquí una aplicación secundaria también. Nos dará vida después de 2 días. Dios a veces nos deja enterrados por 2 días en nuestros problemas, en nuestras angustias, para que aprendamos a depender totalmente de Él. Una aplicación para nosotros, por supuesto, no para nuestro Señor. En ese plural podemos ver esa lección. Que Dios a veces nos deja enterrados 2 días en nuestros problemas y en nuestras angustias, para que aprendamos a depender totalmente de Él. Muchas veces, fíjense quién, el apóstol Pablo fue quien tuvo que aprender esa lección. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 9. 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 9. Es una de las cosas que aprecio mucho de la Biblia, la honestidad y sinceridad de los apóstoles, que nos dicen que fueron hombres semejantes a nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. Y él confiesa, ya un apóstol maduro en la fe, 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 9. Voy a comenzar a leer con el versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hay alguien dice, ¿verdad? En Efeso, él luchó con leones, a lo mejor, aún él está hablando de eso. tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios eso? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, ¿que qué? Que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos liberará de tan gran muerte. Y muchas veces Dios nos deja en aflicciones, en problemas, en soledades, en tribulaciones. Ahí lo que esté usted sufriendo, y por esos 2 días parecen 2000 años, ¿verdad? Y muchas veces nos deja ahí para que aprendamos a confiar totalmente, totalmente. Dios, si voy a salir de esta, va a ser porque tú, por tu gracia y misericordia, lo vas a hacer. Yo ya no puedo. Y nos lleva muchas veces a ese punto, para que reconozcamos el poder de Dios para resucitar a los muertos. Bueno, Oseas escribió la segunda frase, nuestro segundo punto principal: en el tercer día no resucitará. Más o menos 750 años antes de que nuestro Señor Jesucristo resucitara de la tumba de José de Arimatea. Y esta profecía se cumplió. 750 años antes, Oseas escribió estas palabras, y la profecía específica, tan específica, se cumplió. La lección es obvia. Todas las profecías, todas las promesas del Señor son fieles, se cumplen a la perfección. Se profetizó que Él iba a venir, Él vino. Se profetizó que Él iba a morir, Él murió. Se profetizó que Él resucitaría, Él resucitó. Se profetiza que Él viene otra vez, hermanos. Él viene otra vez. Ahora esto, como dice el himno, deben de ser promesas, son apoyo poderoso de nuestra fe. Nunca olvidemos que cada detalle predicho por nuestro Señor se cumplirá. Cada detalle. Ahora esto, por supuesto, nos debe de provocar a buscar las profecías de Dios. No, por supuesto, no como algunos que se la llevan, fanáticos, ¿verdad?, que se la llevan embobados en el 666 de Apocalipsis. ¿Qué significa? ¿Quién es el 666? Y Armagedón, y los días de Daniel, hay que contarlos, y lo hacen sin edificación alguna. No, pero busquemos las profecías como promesas de Dios, para animarnos a perseverar hasta el final. Ahora, que Cristo resucitó al tercer día implica 2 cosas. Que Él estuvo muerto y que Él está vivo. Si Él resucitó al tercer día, quiere decir que estaba muerto, estuvo muerto. Y si Él resucitó al tercer día, quiere decir que está vivo. Entonces, que Él estuvo muerto es nuestra esperanza de salvación, el perdón de nuestros pecados. Él sufrió los dolores de la muerte que nosotros merecíamos. Isaías capítulo 53 nos dice en esos famosos versículos, Isaías capítulo 53, Él nos dice que fue herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. Él fue herido de Dios, sí, pero fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido de Dios, sí, pero por nuestros pecados. Fue castigado de Dios, sí, pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Que Él murió es la esperanza de nuestra salvación. Que Él está vivo es la esperanza de nuestra salvación también. Porque Él está vivo, sabemos que su sacrificio perfecto fue aceptado por Dios. Eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos. Él resucitó. Demuestra que Dios se agradó del sacrificio de Cristo y lo aceptó por nosotros. Y porque Él está vivo, sabemos que nosotros también viviremos. Lo que quiero enfatizar en esta mañana es que creamos que Él resucitó. Creamos que Él está vivo y activo. Ahora uso estas palabras, ustedes que vivieron en los 70 se van a acordar de un libro titulado Satanás, vivo y activo en el planeta Tierra. Pero me temo que hay muchos cristianos que sí creen en el diablo y quién creen que Satanás está vivo y activo en el planeta Tierra, pero no creen que Cristo está vivo y activo en el planeta Tierra. Hermanos, Cristo resucitó. Cristo está vivo. La tumba venció y con gran poder resucitó, como dice el himno. Él está vivo. Entonces, Él nos puede salvar. Él nos puede ayudar. Él nos puede dar gracia. Él nos puede proteger. Él de verdad está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él de verdad viene otra vez. Damos himnos de resurrección esta mañana. Y qué bueno que cantamos himnos de resurrección. Muy apropiado. Pero apliquémoslo a nuestras vidas y a nuestros problemas diarios. Cantamos el 124. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Cristo está vivo, lo cantamos. Hermanos, vivamos esa verdad. Y al final de nuestros días, cuando ya estemos en el hospital, cuando nos estemos despidiendo ya por última vez de nuestros parientes, de nuestros amigos, y el diablo nos tiende a pensar, tú no vas a resucitar, este es tu final, nos haga dudar de la vida eterna y de nuestra salvación, piensa y abrázate de esta frase, nos resucitará. Después de 2 días, nos resucitará. ¡Grítale al diablo! ¡Nos resucitará! ¡Nos resucitará! Esa es la gran esperanza del cristiano. Más de esto esta tarde, Dios mediante. La última frase de nuestro texto es, y viviremos delante de Él. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Nuestro Señor vive y vive delante de Dios. Él está a la diestra de Dios. La frase original, delante de Él, es bastante positiva. Connota no tan solamente estar delante de Dios, pero estar delante de Él, gozando del favor de Dios. Nos hablan aquí de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora esta frase también tiene gran aplicación para nosotros. Y viviremos delante de Él. En primer lugar, qué gran consolación saber que Cristo vive delante de Dios para interceder por nosotros. Ya saben, cuando yo me esté muriendo ahí en el CIMA o en la clínica del noroeste, o ¿qué otro hospital permite nuestro seguro de médico? O en el seguro social o en el hospital, donde esté, ¿verdad? Ahí, ya saben que me van a decir, saben que me van a repetir. ¿Saben que me van a gritar? Les dije que me gritan. Si soy inconsciente, grítenme. No importa que se enojen las enfermeras y los doctores. Grítenme Romanos 8 y el versículo 32. Y anoten, por favor, otro versículo que quiero que me griten. Primero es Romanos capítulo 8 y el versículo 32. Romanos capítulo 8 y el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también, ¿qué? ¡Resucitó! El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esos versículos quiero. Y también Hebreos 7:22. Hebreos capítulo 7, el versículo 22 al versículo 25. Hablando de la resurrección de Cristo que tiene el poder de una vida indestructible, versículo 16, nos dice el versículo 22 de Hebreos 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre. ¿Por qué resucitó? Viviendo siempre. ¿Por qué está delante de Dios? Viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es la gran consolación de nosotros como cristianos anónimos. Que caemos tanto, que somos incrédulos, que fallamos tanto, que no leemos, que no ofrendamos, que fallamos tanto, que no adoramos, que no tenemos el dinamismo, que nos falta algo. Hermanos, nuestra garantía, nuestra esperanza, nuestra seguridad de salvación no está en nuestras obras, está en que Él intercede por nosotros. Ese es el primer paso para avanzar en la cristiandad, hermanos. Reconocer que desde el principio hasta el final no es por nuestro arrepentimiento y no es por nuestra fe. A lo último es por lo que Cristo hace por nosotros. Y si tenemos arrepentimiento y fe y buenas obras, es porque Cristo intercede por nosotros. Pon tu confianza, pon tus ojos en Cristo resucitado. Ahí está el poder para tu vicio, ahí está el poder para tu vida y el poder para obedecerle y alabarle como Él se merece. En Cristo. Y otra lección. Es que lo último, la vida eterna es vivir delante de Dios. A lo último seremos resucitados para vivir delante de Él. No somos cristianos, vamos a ser resucitados para vivir en este mundo. No. La cristiandad, lo último, es algo más glorioso. Se trata de vivir en comunión perfecta delante de Dios. Las calles de oro son polvo que verá tu pie, como el oro, no son nada. Los banquetes en el cielo no son nada realmente, hermanos. El cielo es estar gozando de la presencia de Dios. Y no se imaginen que vamos a ver a Dios de vez en cuando. Vamos a estar delante de Él. Ese es el cielo para el cristiano. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice el salmista. Y todo esto por la resurrección de nuestro Señor. Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas grandes promesas que tenemos en Cristo. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Que Él está delante de ti intercediendo por nosotros. Tenemos un gran Salvador, vivo y activo en el planeta Tierra. Vivo y activo por su pueblo, extendiendo su reino para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a comprender estas verdades. Ayúdanos a acercarnos a Cristo. Así, con los ojos cerrados y los rostros inclinados. Nada más te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es tu esperanza para tu último día? Tus parientes no te van a querer decir que te estás muriendo, pero tú sabes. Y al final, ¿cuál va a ser tu esperanza de vida eterna? Yo te digo que te acerques a Dios a través de Cristo. Él es toda nuestra esperanza. Y Él te puede dar vida hoy. Vida eterna. Si hay algo en lo cual te puedo ayudar en cuanto a las cosas de Dios, no te dé pena, no te dé vergüenza, para eso estoy. Mis hermanos aquí te pueden ayudar. Dile a tu papá, dile a tu mamá, yo quiero resucitar al final, dime cómo. Yo quiero estar seguro de que Cristo ha perdonado mis pecados, que cuando yo me muera, yo voy a resucitar con Él. Y con mucho gusto, tus padres te van a ayudar. Lo más importante es que te acerques a Dios. Ahí en esos momentos, ahí ora a Dios y dile: Señor, no sé mucho de esto, no entiendo mucho de esto, pero ayúdame a comprender el Evangelio. Estas son buenas noticias. Ayúdame, Señor, a acercarme a ti, leer tu palabra y aprender más de Cristo. Padre, despídenos en tu amor y en tu paz. Danos la alegría y el gozo de la salvación, especialmente en este día. En Cristo Jesús. Amén.